Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente, Estados Unidos permite nuevas actividades comerciales con Cuba. Tenemos análisis y reacciones. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El gobierno estadounidense anunció el martes nuevas reglas para hacer más fácil la financiación de las exportaciones a Cuba y aumentar los viajes autorizados a la isla. Las medidas, anunciadas en un comunicado conjunto por los departamentos del Tesoro y de Comercio, entraron en vigor el miércoles y son parte del uso que está haciendo el presidente Barack Obama de su autoridad ejecutiva para relajar el régimen de sanciones asociados al embargo económico a Cuba. El embargo está codificado en ley y, por lo tanto, su derogación es competencia exclusiva del Congreso. Bajo las nuevas reglas, las exportaciones autorizadas a Cuba, con la excepción de los productos agrícolas, se podrán financiar con la concesión de créditos a los compradores en la isla, no solamente con pagos en efectivo o a través de un tercer país, como ocurría hasta ahora. Para ver más a fondo esta nueva medida, nuestra colega Grisel González habló con el abogado George Harper.
Estados Unidos permitirá que empresas norteamericanas le vendan a Cuba a crédito.
Antes, lo único que se podía vender, y es productos específicos, ¿verdad? Era a base de cash, al contado. Y ahora se permite financiamiento. Ahora sí lo pueden comprar allá a crédito. Si es que el banco aquí está dispuesto a tomar el riesgo, ¿verdad? Porque como no tienen plata, pues ¿cómo van a poder pagarlo?
De esta manera, bancos norteamericanos pueden ofrecer financiamiento directo para las exportaciones de cualquier producto, con la excepción de productos agrícolas, aún restringidos por el embargo. Por otra parte, artículos como libros de texto, grúas de construcción o equipos de saneamiento podrían ser aprobados por el gobierno estadounidense, pero se analizará caso por caso.
Estadounidenses pueden vender al gobierno cubano en ciertos sectores, por ejemplo, en telecomunicaciones. Sí lo pueden hacer, lo que es el teléfono celular, internet y etcétera.
Pero el gobierno cubano, después de un año y un mes de la cercanía con Estados Unidos, aún no ha establecido el marco legal para que el sector privado o cuentapropistas hagan negocios con empresas extranjeras, mientras que las empresas del gobierno cubano se apresuran a cerrar negocios con nuevos inversionistas extranjeros. Grisel González, Martí Noticias.
Además, con estas nuevas medidas anunciadas por los departamentos del Comercio y Tesoro, se autoriza que las aerolíneas estadounidenses y cubanas compartan rutas y negocien el alquiler de aviones con el objetivo de facilitar la reanudación de los vuelos regulares entre Estados Unidos y Cuba dentro del acuerdo bilateral alcanzado el pasado diciembre. Sigue prohibido para los estadounidenses viajar a Cuba con propósitos turísticos, pero se han incluido en las categorías autorizadas los viajes para organizar conferencias o eventos deportivos en la isla, así como los destinados a grabar música, películas o programas de televisión. En el comunicado, el secretario del Tesoro, Jack Lew, subrayó que estas acciones, al igual que las que se han ido tomando durante el último año, envían un claro mensaje al mundo, que Estados Unidos se ha comprometido a potenciar y permitir avances económicos para el pueblo cubano. Al anunciarse estas medidas, las reacciones no se hicieron esperar. Nuestro colega José Luis Ramos habló con Antonio Rodiles, director del programa alternativo Estado de SATS, que criticó las nuevas medidas, y con Max Lexnick, presidente de la Alianza Martiana en Miami, que está satisfecho con la eliminación de más sanciones.
Antonio Rodiles, director del programa alternativo Estado de SACS, criticó desde La Habana la política del gobierno de Barack Obama hacia Cuba, que permite nuevas actividades comerciales con la isla.
Lo principal que ocurre aquí con estas nuevas medidas es que se legitima a una dictadura y se lanza el terrible mensaje de que esta dictadura es el actor político necesario para llevar el país en el mediano y quizás hasta en el largo plazo. Eso es un daño tremendo a nuestra población y eso crea mucha confusión, no solamente en la oposición, sino también en otros actores políticos, y hemos visto cambios incluso de otros gobiernos alinearse en esta nueva agenda.
Estados Unidos eliminó restricciones a varias condiciones de pago y financiación de las exportaciones autorizadas a la isla. Asimismo, autorizó que las aerolíneas estadounidenses y cubanas compartan rutas, negocien el alquiler de aviones y amplió aún más los viajes a Cuba dentro de las categorías autorizadas por el Departamento del Tesoro. Mas Lesnik, presidente de la Alianza Martiana en Miami, se mostró satisfecho con las nuevas medidas porque, según dijo, reducen las sanciones contra el gobierno y el pueblo cubano.
Considero que la apertura hacia Cuba, a quien beneficia en primer lugar es al propio pueblo cubano. Todavía se mantiene la ley de embargo por el Congreso y creo que hasta que no se levante definitivamente esa injusta ley que por tantos años ha oprimido económicamente al pueblo cubano, las cosas no van a mejorar en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Estamos hablando de normalizar relaciones y para normalizar relaciones es obvio que ninguna de las partes puede tener actitud agresiva hacia la otra.
Como parte del nuevo paquete de regulaciones, se exceptúa el turismo, la minería y las exportaciones de materiales que sean usados por entidades estatales para generar ingresos para el gobierno cubano. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Desde Quivican, el bloguero cubano Yuslier Lazo dijo que quiere que estas medidas beneficien al pueblo y no al gobierno.
Yo no solo visito Cuba, vivo en Cuba, habito en Cuba como cualquier otro cubano. Y estoy hablando de que ahora mismo uno de los casos que están aquí a flor de piel es el elevadísimo costo de los productos, de, por ejemplo, de alimentos, de una simple malanga, de una simple libra de malanga, de cualquier tipo de producto agrícola, lo cual no tiene nada que ver con el embargo que cada vez se parece más a una metáfora, puesto que cada vez existe menos verdades para hablar de embargo, cuando sencillamente quizás no se diga hacer turismo, pero usted viene y puede participar incluso hasta de un evento deportivo, eso indica que las restricciones cada vez son menores. Y pareciera entonces que el embargo ya casi que va quedando de él el nombre y alguna que otra medida. Yo creo que efectivamente el gobierno cubano se puede beneficiar y tiene tiempo aún de poder beneficiarse aún más. Lo que pasa es que los cubanos desearíamos que quienes nos vayamos a beneficiar seamos nosotros y no precisamente quienes nos oprimen durante más de medio siglo. Porque ¿dónde están los resultados de todos esos nobles propósitos que pueden ser muy nobles y muy buenos, pero que en definitiva en la práctica no los percibimos? ¿De qué ha servido el aumento de turismo al país, aunque sea en categorías que disfracen el nombre, si nosotros estamos ahora mismo con un problema grave para poder comprar una libra de frijoles, lo más elemental que es comer?
Continuamos con las reacciones al anuncio de las nuevas medidas que relajan las restricciones comerciales con Cuba y de viajes a la isla. La coalición bipartidista Engage Cuba opinó que las nuevas medidas son otro paso de gigante para ayudar al pueblo cubano y a las empresas estadounidenses que están abriéndose camino en la isla. Por su parte, el senador y aspirante a la presidencia, Marco Rubio, criticó lo que considera concesiones unilaterales de la administración del presidente Obama. Mientras que el senador republicano Jeff Flake elogió la decisión del gobierno de Obama, la cual, según dijo, sigue a 50 años de inercia regulatoria. Entre las nuevas medidas aprobadas por el gobierno de Estados Unidos para flexibilizar el embargo a Cuba, se encuentran algunas que buscan fortalecer el trabajo de la sociedad civil y el libre flujo de información. Nuestro colega Adriel Reyes con más detalles.
Además de favorecer la exportación y reexportación de ciertos artículos que ayuden a satisfacer las necesidades del pueblo cubano, las nuevas medidas de la administración Obama favorecen a la sociedad civil y el libre flujo de información.
Trataremos desde el OMPACU de sacarle el mayor provecho a estas medidas solidarias para con la sociedad civil independiente.
José Daniel Ferrer, líder de Unión Patriótica de Cuba.
En medio del incremento de la violencia y de la represión de la dictadura contra la sociedad civil.
Según el comunicado de la Casa Blanca, así como Estados Unidos está dando de su parte para eliminar los obstáculos que frenan a los cubanos, los gobernantes de la isla deben facilitar el desarrollo de sus ciudadanos, permitirles que abran empresas o que tengan libre acceso a la información. Para la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler,
es estas licencias para exportar y reportar para fortalecer la sociedad civil es muy buena, porque es muy importante que el gobierno norteamericano tome conciencia de que desde que cambió para la embajada de Estados Unidos, la sociedad civil no tiene la misma entrada, la misma posibilidad para poder hacer uso de sus máquinas, de las salas que prestan servicio de internet.
En Matanzas, el proyecto Capitán Tondique, mediante el cual se alimenta periódicamente a los desamparados, puede beneficiarse de las nuevas medidas de Washington, dice uno de los fundadores de esa iniciativa, Francisco Rangel.
Ahora haría falta que el régimen de los Castro permitieran ese tipo de apertura. Realmente, bueno, los cambios aquí en Cuba son cosméticos y son cuentagotas.
Los medios de prensa estadounidense con presencia en Cuba recibirán nuevas ventajas para fortalecer sus buróes, sobre todo si su intención es diseminar información al público en general sobre lo que acontece en la isla. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Tras el anuncio de nuevas medidas para facilitar las exportaciones y los viajes a la isla, el gobierno de Estados Unidos urgió al régimen cubano a hacer que sea más fácil para sus ciudadanos iniciar negocios, participar en el comercio y acceder a la información en Internet. En un comunicado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ned Price, destacó que Estados Unidos está haciendo su parte para eliminar obstáculos que han sido un lastre para los cubanos. Asimismo, señaló que las nuevas regulaciones continuarán fortaleciendo al pueblo cubano y permitirán avances en otros objetivos, como el apoyo al respeto de los derechos humanos en la isla.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, Daniel Sepúlveda, subsecretario adjunto de Estado y coordinador para la política internacional de las comunicaciones y la información de Estados Unidos, dijo en una entrevista con la revista digital On Cuba que Washington cree que Cuba está interesada en su plan para tender un cable submarino de Internet entre Miami y La Habana, lo que mejoraría el muy restringido acceso del servicio en la isla. La isla cuenta con un solo cable submarino de fibra óptica que llega desde Venezuela. Sepúlveda comentó que las comunicaciones serían mucho más eficientes si vienen de Miami que si vienen de Venezuela. Opinó además que sería una conexión psicológica y física entre los dos países. Sepúlveda agregó que las autoridades cubanas se mostraron abiertas a la propuesta durante el encuentro que sostuvo su delegación con el viceministro de las Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, funcionarios de ETEXA, el monopolio estatal de comunicaciones, y funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del 20 al 22 de enero en La Habana. El funcionario estadounidense también habló de su visita a Cuba durante una reunión el lunes con reporteros y el consejo editorial de los diarios El Nuevo Herald y Miami Herald.
Mira, lo que me dijeron es que van a tener reformas sin pausa, pero sin prisa. Lo han dicho muchas veces y realmente lo están haciendo. O sea, no ha sido con prisa y lo están tomando de una manera muy calculada. Y realmente quieren ver varias propuestas. Quieren tener muchas opciones antes de decidir sobre una opción u otra. Y entonces lo que estamos comunicando es que realmente no hay tantas opciones. O sea, hay dos o tres maneras diferentes para asegurar que la gente de cualquier país en el mundo, esté conectado a las comunicaciones globales, sea el internet o wireless o satélite o lo que sea. Y necesitamos poder tener relaciones y proyectos entre empresas que no son cubanas y ETEXA para asegurar que tenga la plata necesaria, el dinero necesario para invertir en la infraestructura, para que llegue más información a Cuba por otro cable y dentro de Cuba, alámbrico y sin alambre, que llegue a las casas de la gente, a donde viven y a donde trabajan. Por el momento lo que nos dijeron es que han tenido dos relaciones y puntos de vista con Sprint y Verizon y que también están con los Wi-Fi hotspots que siguen distribuyendo y las áreas de juventud a donde gente se puede llegar y conectarse, que saben que necesitan llegar a los hogares de gente, que tienen sus metas para 2020 de llegar al 50% de casas y 60% de población analámbrico y que realmente están buscando la mejor manera en cual hacerlo. Entonces, bien, eso es el sistema, nosotros tenemos nuestro punto de vista, nosotros tenemos experiencia, lo hemos visto en muchos países, esto es lo que sabemos que es necesario, trabajemos juntos para llegar a ese punto.
El subsecretario adjunto, Daniel Sepúlveda, señaló además que intentó dejar un mensaje claro. El gobierno cubano no tiene todo el tiempo del mundo para beneficiarse de las oportunidades abiertas por la administración del presidente Obama en el campo de las telecomunicaciones. Dijo que no se puede juzgar incorrectamente cuánto tiempo va a estar abierta esta oportunidad y que siente un sentido de urgencia como funcionario nombrado de la administración de Obama, que quiere asegurar el mayor progreso posible en el tiempo que queda. Sepúlveda estuvo en Cuba por primera vez en marzo del año pasado y destacó que las telecomunicaciones son el sector más abierto para hacer negocios con la isla desde que el presidente Obama anunciara un nuevo curso a la relación con Cuba en diciembre del 2014.
Puente.
El vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel habló de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en una entrevista que concedió en Quito a la Agencia de Noticias del Ecuador y Sudamérica, Andes. Díaz-Canel estaba en la capital ecuatoriana para asistir a la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
No hemos normalizado las relaciones, hemos restablecido las relaciones. Y ahora viene un proceso más complejo, más largo, que es el de la normalización de relaciones. Para normalizar las relaciones tenemos que lograr en primer lugar que se levante el bloqueo, que es una acción que unilateralmente la tiene que enfrentar los Estados Unidos porque unilateralmente fue el que puso el bloqueo a Cuba. Se debe devolver el territorio ilegalmente ocupado a Cuba que hoy usa a los Estados Unidos como base naval en la provincia cubana de Guantánamo. Deben cesar los programas subversivos y las emisiones ilegales de radio y televisión hacia Cuba y debe buscarse un mecanismo de compensación al pueblo cubano por los daños que le ha causado el bloqueo. En eso se encaminan las conversaciones que en estos momentos establecemos. Reconocemos que ha existido una voluntad del presidente Obama por llevar al Congreso y por convocar al Congreso de los Estados Unidos a que se levante el bloqueo. Creemos también que el presidente Obama puede hacer uso más intenso de las facultades ejecutivas que tiene hoy como presidente, que pueden lastrar en mucho el contenido nocivo y perverso del bloqueo. Y en eso estamos trabajando.
En Puente, tratamos de presentarles entrevistas con expertos que trabajan diferentes ángulos del complicado proceso de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta vez, el mundo académico. La Universidad Otterbein, en el estado de Ohio, está llevando a cabo una iniciativa titulada Abriendo las Puertas al Mundo, que incluirá exhibiciones de arte cubano, discusiones sobre la historia política y social de Cuba, culminando con una presentación del pianista José María Vitier. El preboste y vicepresidente de Asuntos Académicos de esa institución, Miguel Martínez Sáenz, concedió una entrevista a mi colega Alex Rivero.
Tú publicaste un artículo recientemente en una publicación que se llama The Hill, que traducido al español se llama Interaccionando con Cuba, el deber de la comunidad académica. Y en ese trabajo, como educador, como pedagogo, como académico, usted básicamente apoya el deshielo en la relación bilateral de Cuba-Estados Unidos, Estados Unidos-Cuba, pero también advierte sobre algunas simplificaciones que algunos medios de prensa generalmente favorables al acercamiento con Cuba escriben sobre la isla y su realidad. Vamos a empezar de esta manera. Dime en tus propias palabras por qué, en un sentido general, tú apoyas la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Mi familia tiene mucha historia en Cuba. Te digo brevemente que mi abuelo se fajó en el Machadato. Él estaba contra la dictadura en los 30. Entonces yo siempre he tenido una relación a la distancia con Cuba y un reconocimiento que es una historia muy compleja, pero también una historia que da lugar a unas enfrentaciones que a veces son muy ideológicas. Y eso me daba cuenta yo después de que se murió mi padre, porque es que nosotros no hablamos de política en casa. Entonces, al ver eso, yo veía que estamos simplificando, o sea, la narrativa, la historia de un pueblo de una manera que era irresponsable. Entonces yo empecé a estudiar más bien, involucrarme más en lo que pasaba. Y lo que vi yo es, mira, que abrir las puertas de conversación es necesario para entender. Y lo que estábamos haciendo en Miami, que me crié en Miami, era cerrando esas puertas y dejando que una historia, un cuento de Cuba se amplificara de una manera que la gente como yo, que no nací en Cuba, que nací en Estados Unidos, tenía un entendimiento de la isla, de la población, de la cultura, de la historia, de la política, etcétera, que era muy estrecha.
esa visión estrecha en parte por el aislamiento, ¿no? O sea, porque no había contacto, correcto, no había interacción. Yeah.
Correcto, porque nosotros lo que hablábamos de Cuba era nada, o sea, el problema era la acidez, más nada, pero ya no llegaba más allá de las otras cosas, ni te digo, de la música, ni la cultura, los artistas, los escritores, o sea, había mucho. Entonces era como una falta de enfrentamiento, en sentido que no se discutía, eso era...
Una falta de enfrentamiento con una realidad, es lo que quiere decir, no un enfrentamiento, sí, político, ideológico, ¿no? Eso existía,
existía.
Una falta de confrontación a una realidad.
Correcto, y una parte de la identidad, o sea, cuando nosotros nos estábamos criando, éramos con cubanos, puro cubano. Entonces, para mí, o sea, el choque con la realidad de Estados Unidos era cuando me fui a la universidad. Porque cuando fui a la universidad me fui a Tallahassee, y es cuando de verdad me dio lugar a reflexionar sobre qué era ser cubano-americano en Estados Unidos.
Tú escribiste, básicamente, estoy parafraseando un poco, ¿no? Tú escribiste que a pesar de que apoyas este acercamiento y a pesar de que hay que confrontar y entender, tratar de entender por lo menos una realidad la cubana de este momento, que hay cosas que no se pueden soslayar. Por ejemplo, tú escribes que mucha gente escribe sobre Cuba muy a la ligera y que incluso en el contexto actual del deshielo y el mejoramiento de relaciones, que es innegable que Cuba tiene un mal récord en el terreno de derechos humanos y libertades básicas, libertad
de prensa.
Y tú dices que eso frecuentemente no se hace notar en las cosas que están saliendo sobre Cuba en este momento.
Bueno, en el sentido este, mira, la izquierda en Estados Unidos, para mí, ha tenido un romanticismo con la revolución. ¿Por qué? Bueno, hay razones por qué. O sea, el enfrentamiento de Cuba, Fidel, al imperialismo, etcétera. Pero entonces, al decir eso, ha negado la censura, la violación de derechos humanos, etcétera. Entonces, cuando uno dice, mira, pero hay esto, pues no, pero tienes que entender. Entonces, de ese modo también es un problema, porque lo que ha dado es un pensamiento que la gente dice, no, por ejemplo, no, Cuba es el gran éxito porque se enfrentó contra los Estados Unidos. Bueno, eso en un sentido tiene algo, pero no tiene lo del todo. Entonces, también estás negando que hay una población ahí,
exacto,
que está lidiando diariamente con lo que ha pasado.
Sí, el costo humano, digamos, el costo para el,
¿sí?,
cubano de ese enfrentamiento, correcto.
Correcto. Entiendo. Entonces eso es como ignorar. Para mí, el propósito como alguien, mi background es filosofía, es plantear la pregunta. Y lo que me ha pasado a mí con el asunto de Cuba es que la pregunta no se ha planteado. Lo que se ha planteado es una determinada narrativa, algo juzgado ya, sin dar lugar que la gente de verdad se plantee la pregunta para decir, ¿qué es la historia de Cuba? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué es la población cubana? ¿Qué nivel de éxito tiene sobre cultura, etcétera? Esas preguntas no se han planteado de manera... Y la preocupación mía, la razón que escribí yo ese ensayo, es porque el temor que tengo yo es con las universidades, es que van a dar una perspectiva muy romántica.
¿Cuál es el deber y hasta la responsabilidad de la comunidad académica en el contexto actual del deshielo en la relación bilateral?
Sí, para mí es plantear la pregunta, o sea, crear un ambiente en donde tiene que haber discusión. La policía esta de Obama, que está tratando de avanzar para abrir conversación, esta es la misma conversación que se tiene que abrir en las universidades. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en Otterbein, para dar idea, es estamos trayendo, o sea, las artes visuales son artistas en el exilio, pero a la misma vez estamos, en un sentido, encajando eso con José María Vitier, que es alguien que reside en Habana, que ha estado ahí toda su vida. Es también reconocer, ahora en enero empezamos, vamos a abrir el opening de las artes visuales, y en abril va a estar José María Vitier un mes. Ahora tienes algo, ¿cómo vamos a discutir eso? ¿Cómo es que nosotros hemos apoyado una exhibición de artes visuales que son puros artistas en el exilio, pero también al mismo tiempo estamos dando lugar para un artista cubano que sigue en la isla, venga a pasar su mes? Porque la historia esta es compleja. Ahora el estudiante va a tener que decir, espérese un minuto, esto está interesante, ¿por qué estos artistas están en exilio? Bueno, por X razones, pero ¿por qué este artista se quedó? Por X razones. Empieza uno a darse cuenta que la cosa es más compleja de la historia que está oyendo uno. Como en Cuba no hay una perspectiva solamente, en Estados Unidos igual. A veces la voz que se oye en la isla es una voz muy estrecha. Y la voz, aquí hay mucha gente que aprecia. Mira, lo que estamos haciendo nosotros en Otterbein, que es en el estado de Ohio, que está en el medio de Estados Unidos. Esto ha surgido aquí un entusiasmo para lo que estamos haciendo en nuestra universidad chiquita. Y lo que me da eso, o sea, el optimismo que tengo es
que la gente sí tiene el deseo para tener la conversación, para abrir las puertas, los puentes, como estás diciendo, que ve la necesidad en, para mí, utilizar cosas como las artes para poder, en un sentido, desarrollar la conversación. Eso es crítico. Y de verdad hay gente que reconoce que no es fácil, que va a ser difícil, pero que también se quiere reconocer que personas son personas y tenemos que tener ese trato con la humanidad de cada persona. Para mí, como cubano-americano, descendiente de alguien que luchó, que nacionalista, mi abuelo, tengo yo una responsabilidad también para empujar la conversación, para dar lugar que las otras voces tengan lugar. O sea, las voces en el exilio, las voces que residen en la isla, para que tengan lugar de poder decir su cuento. Eso para mí es muy, muy importante.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, el diario USA Today hizo un llamado a la eliminación de la ley de ajuste cubano. El diario contrasta en un editorial los beneficios migratorios que reciben los cubanos a través de dicha ley con la política estadounidense de deportación de los migrantes centroamericanos. Calificar de rara la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba se queda corto, según el USA Today, que se une al reciente reclamo de medios de prensa estadounidenses como el New York Times y el Miami Herald, que han instado a Washington a transformar o eliminar la ley que beneficia a los cubanos. Esta ley, que otorga beneficios a los cubanos cuando consiguen llegar a Estados Unidos, ha estado también en la mirilla de congresistas y senadores estadounidenses, quienes alegan que el mecanismo está siendo mal utilizado. El representante Carlos Curbelo y el senador Marco Rubio han presentado proyectos de ley para que se hagan cambios a la misma. Señala el USA Today que los cubanos tienen un estatus especial presuntamente porque huyen de la persecución. Sin embargo, dice el diario, bajo la ley de ajuste cubano, a diferencia de los solicitantes de asilo procedentes de otros países, pueden hacer viajes a la isla sin poner en peligro su solicitud de estatus permanente. Y añade, seguramente los que se han enfrentado a una grave amenaza de persecución no querrían volver a Cuba. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.